Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Se sabe el cuento, así que
yo voy a orar. Sí, Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo de intimidad contigo, este tiempo de enseñanza por tu palabra, a donde la vamos a leer, estudiar, recibir de ella. Queremos orar para que tu palabra sea apoyada, Señor, de manera personalizada en nuestros corazones, para sacar enseñanza que viene de ti y ser capaz de crecer en comunión contigo, en ser bien ubicados, Señor, en nuestro lugar y tener una fe firme. Edifícanos, Señor, esta noche, por favor. Amén. Amén. Vamos al Salmo 75. Esta noche. No, un salmo que no es muy largo, 10 versículos, pero interesante.
Salmo 75. ¿Quieres una Biblia, Mari?
No, tías,
no, ¿prefieres escuchar?
Me anotas los versículos.
Ok. Gracias te damos, oh Dios. Damos gracias porque cercano está tu nombre, se cuenta de tus maravillas. Cuando yo establezca el tiempo, juzgaré con rectitud. Cuando se derrita la tierra con todos sus habitantes, yo mismo sostendré sus columnas. Dije a los jactanciosos, no os jactéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No levantéis en alto vuestra frente ni habléis con el cuello erguido, porque ni el oriente, ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Pues Dios es el juez, a este abate y a aquel exalta. Ciertamente la copa está en la mano de Jehová, con vino espumante mezclado con especias. Cuando él la vacíe, todos los impíos de la tierra beberán de ella hasta la última gota. Pero yo siempre anunciaré y cantaré salmos al Dios de Jacob. Él quebrantará todo el poderío de los impíos, pero el poderío de los justos será exaltado.
Gracias. Aquí tenemos un salmo que nos habla de dos dimensiones. Una dimensión que es de ahora, mi vida, mi experiencia, los consejos de Dios, cómo no entrar en las trampas que se ven condenadas aquí. Y la otra está manifestada en este cuándo, que nos habla de un futuro. ¿Cuándo? La consecuencia última de lo que estoy viviendo ahora. Gracias te damos, oh Dios. Damos gracia porque cercano es tu nombre. Se cuenta de tus maravillas. Eso es ahora. Estamos en relación con Dios. Su nombre está en medio de nosotros. Estamos de su pueblo. Podemos cantar. Podemos hablar de sus maravillas, lo que está haciendo en nuestra vida, lo que estamos viviendo. Es nuestra situación. Estamos tranquilos, contentos. Dios está con nosotros. Dios nos ama. Dios nos comprobó su amor dando a Jesucristo. Somos recibidos delante de Él. Podemos llegar a su trono, pedir por ayuda, orar, tener consuelo. Estamos en una historia donde se ve todo lo que Dios hizo en el pasado, sus maravillas, y podemos contarla. Hay testimonio de la fidelidad de Dios. Estamos contento. Gracias te damos, oh Dios. Damos gracia, porque cercano es tu nombre y se cuenta tus maravillas. Es la verdad. Cercano es tu nombre. El nombre en la Biblia muchas veces es una manifestación del carácter de la persona. tu nombre, lo que eres tú es cercano de mí, cercano eres tú, Dios es cercano. Podemos orar. Cuando yo establezca el tiempo, juzgaré con rectitud. ¿Cuándo? En este futuro, cuando vendrá el juicio de Dios, Él juzgará con rectitud. Ese tiempo va a llegar. La gente, los burladores, la gente de mala vida, pueden aprovechar del tiempo que tienen ahora. Pero vendrá un tiempo a donde Dios va a juzgar. Y este tiempo va a llegar. Va a llegar. Ya está llegando. ¿Quién son los más orgullosos del mundo? Ahora, hoy día mismo hubo un juicio muy grande. Lo más orgulloso del mundo, los Emiratos de Árabe Unido, Dubái, la maravilla, la palmera en el mar, todas esas cosas, fracasan. Hoy día salió en la prensa que no pueden pagar sus deudas. Están en bancarrota, como país. Con toda esa soberbia que tiraron hacia arriba. Dios no tiene hijo, dice el Islam. Nosotros somos los poderosos, tenemos petróleo. Y se enorgullecen. Hoy día mismo la bolsa está abajo. Todo el mundo de nuevo un crack en la bolsa porque esos gallos no pueden pagar su deuda.
¿Y eso
en el país árabe? En el Golfo Pérsico. Lo orgulloso. Y no puede pasar a todos. Uno se enorgullece. Por supuesto que nosotros fuimos allá y vimos en esta misma ciudad fuimos en el año 2000. Y todavía no estaba este orgullo manifestado. Había estos deseos de hacer eso, y eso, y eso, y eso. Y había proyectos.
Estaban empezando nomás.
Construyeron un edificio de 800 metros, el más grande del mundo. Está parado hace 6 meses. Todavía lo muestran un poco, pero las empresas no fueron pagadas por meses. Y está parada. La Torre de Babel, que está aquí. Nosotros nos vamos a levantar. Dios resiste al soberbio, pero da mayor gracia al humilde. Este ejemplo macro de un país que se levanta por pura deudas, créditos, a sus hermanos de otro emirato, con los fondos islámicos, estas cuestiones, fracasado. Ahora van a tratar de arreglar, de vender algunas cosas con la compañía aérea, como el puerto, para tratar de tener plata de nuevo y seguir, pero están mal. Están súper mal. Dios está juzgando al soberbio y lo juzgará de manera definitiva en el momento del juicio final. No vale la pena entrar en eso. Cuando se derrite la tierra con todos sus habitantes, yo mismo sostendré a sus columnas. Eso es una promesa. Cuando todo se está cayendo alrededor, él mismo sostendrá las columnas. ¿Vieron ustedes esta película tan divertida del libro de la jungla? Con Mowgli, ¿cómo se llama en castellano?
Mowgli.
De Walt Disney. Un momento dado es muy divertido porque el templo de los monos está cayendo y el Balú, el oso, se pone debajo de un pilar y sostiene
todo.
El mismo. Y ahí se salvan la gente y pueden salir y después se cae todo y bueno. Pero me hizo pensar en eso, mirar mi cultura. Y me hago la referencia. Pero eso, que hay una catástrofe alrededor, pero Dios mismo sostiene la columna del mundo para que su pueblo sea salvado. No porque todo se está cayendo alrededor, que yo soy con él. Hay espacios de vida, hay espacios de preservación. Dios se queda con un resto. Cada juicio en la tierra, Dios se queda con su resto, el resto de la gente que son fiel, y eso lo salva. Si ve el diluvio, hubo un resto, la arca de Noé. Es claro, si ve las catástrofes, los juicios que hubo sobre Jerusalén, un resto fue llevado a Babilonia para crecer de nuevo y regresar, y de ese resto se hizo un pueblo. Cada juicio de Dios en la tierra hay un resto que se queda. Y nosotros tenemos esta esperanza. Si somos fieles a su palabra, gente de su pueblo, somos de la gente que él va a preservar. Puede tener juicio que no sea el juicio último. Un juicio sobre Chile por una soberbia Chile se enorgullece, los jaguares de Latinoamérica, se empieza a crecer la economía con cualquier presidente que no venga y empieza a hacer los choros, y de repente el cobre se va abajo, la economía desaparece y todo el mundo está mal. Pero
Dios, un tremendo terremoto.
Un terremoto tremendo, cualquier cosa. Nosotros estamos sabiendo que, a pesar que todo puede caer alrededor, Dios va a preservar a su pueblo. Él mismo mantiene sus columnas. Dije a los jactanciosos, no te jactáis. Y a los impíos, no os enorgullezcáis. No levantéis en alto vuestra frente, ni habléis con cuello en...
¿Dónde? En cuello erguido.
Conocía esa palabra. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. En Santiago 4, hay dos versículos que son muy lindos porque son tan actual en la manera de pensar de nuestra sociedad.
Dice, vamos pues ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Vosotros, los que no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra vida? Porque sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestra soberbia. Toda jactancia de esta clase es mala.
Esos proyectos sin Dios. Este año vamos a ir allá y allá, vamos al negocio. Estos pensamientos que a donde Dios no es realmente el jefe, el que dirige. No está mal ir en una ciudad y trabajar y tener proyectos, pero tiene que ser bajo realmente el pensamiento de Dios. Si sí. Dios quiere, si el futuro que Dios nos tiene nos permite algo así, Señor, a lo mejor yo estoy orando, me gustaría hacer eso. Pero yo quiero que tú seas el maestro de este proyecto, porque yo no quiero estar en un lugar a donde no corresponde. Mira a Lot cómo le pasó con Abraham, con Abraham. Decidieron, porque tenían pelea entre los guardianes, los pastores de las ovejas, porque había demasiada gente, porque había mucha riqueza, decidieron separarse. Abraham dijo, bueno, Dios sabrá. Y él lo dijo, no, yo quiero ir por allá, a esa ciudad, que fue la ciudad, Sodoma y Gomorra. Y fueron salvados, pero así no. Pero mientras tanto, sus hijas fueron dadas a la gente. Su mujer murió en la huida porque miró para atrás, porque la riqueza que dejaba era demasiado importante. Su mujer estaba infectada por el pensamiento de esta ciudad y no quería dejarla, y miró para atrás. Y aquí se quedó como estatua de sal. Elecciones que no son basadas en una dirección divina, de proyectos que no son realmente pensados y sometidos a Dios. A lo mejor, si tú quieres, lo voy a hacer, pero realmente, Dios, dame sabiduría, porque yo los proyectos son muchos, pero Dios es el que tiene la última palabra. Y es tan importante de no jactarse de su propia sabiduría. ¿Quién es el hombre? Hoy día, mañana, ¿quién va a estar? ¿Qué sabemos de mañana? La realidad es que nuestra vida puede ser retirada a cualquier instante. Yo esa noche puedo morirme de un patato al corazón y chao. No, pues creo que no. Pero no se sabe.
No se sabe.
Pero tenemos que tener eso claro en nuestra mente. No es porque... Y más joven uno es, menos parece posible. Pero la realidad es que no puede pasar a cualquiera. Un auto, un accidente, un avión que se cae.
Claro, es como el novio. ¿Te acuerdas la chiquilla, esa, la alumna de mi papá? Que cuando nos íbamos yendo a Suiza... El día que nos íbamos a Suiza, mi papá en la mañana cuando nos despierta para llevarnos al aeropuerto, con una cara de este volado, y nosotros no sabíamos por qué. Resulta que la hija, una chiquilla del coro de ella, esa noche su novio, que estaban de novios con argollas puestas, había matado en moto a 3 semanas del matrimonio, y que ese cabro era, él lo quería cualquier cantidad y todo lo demás, así que imagínate cómo estaba de muerte. Y la chiquilla decía, pero está, nos íbamos a casar.
No podía convencerse.
Es complicado, pero
complicado,
¿eh? Uno tomó un amigo,
sí, no sabemos,
no sabe a dónde va a llegar. La realidad es que nuestra vida no nos pertenece, pertenece a Dios, y tenemos que tener eso tan claro. Dios, tu proyecto. No podemos andar en bailar en dos músicas diferentes al mismo tiempo. Imposible. Tenemos que bailar o una cumbia o un tango, pero las dos juntos no se puede. Imposible. Pero muchas veces es lo que hace la gente.
Claro.
Con la cabeza bailando una cumbia y con el resto del cuerpo bailando un tango. Porque dicen algo con la cabeza y son convencidos, pero en realidad es que sus pies caminan en otro lugar. En otro terreno. Hay como una separación. Y es tan importante de lo que sabemos, lo que hemos aprendido, lo que hemos decidido cuando decidimos confiar nuestra vida en Dios, sea aplicado en nuestra práctica. Y vivir de manera consecuente. Y no es la realidad que eso puede parecer, sí, voy a tener que ser monja.
No.
Simplemente confiar en las promesas de Dios para bendición, para crecimiento, para manifestación de su sabiduría y de su gloria a través de mi vida exitosa en Él, porque guiado por Él y que le glorifique hacia Él. Pero si trato de tener la cabeza de un lado y hacer mi propio éxito con mis medios y los medios del mundo, Dios no va a ser glorificado y no me va a bendecir mis proyectos, porque me sacó la gloria para mí, para mis deseos, mis envidias, y al final está todo chueco. Y lo que me miran de afuera dicen, ¿cómo baila este loco? La cabeza va así y el cuerpo va así. Y lo que ven la gente en nuestra vida, se dice cristiano,
sí.
¿Qué es un cristiano? Esta persona se dice cristiana, me dice todo el tiempo, yo te bendiga, y... Pero mira tu figura, no entiendo tanto lo que... ¿Qué onda?
Sí,
qué raro, porque Dios no está glorificado al final, porque nuestra vida es inconsecuente, es ilógica. Que ni del oeste, del oriente, ni del occidente, ni del desierto, sino el enaltecimiento. Aquí un versículo bien lindo, 2 en Isaías, Isaías 31:1 y 36:5-6.
Dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda, buscan apoyo en los caballos, confían en los carros de guerra por ser numerosos y en los jinetes por ser muy poderosos, pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Tú has dicho tener plan y poderío para la guerra, pero solo son palabras de labios. Pero ahora, ¿en quién confías para que te hayas rebelado contra mí? He aquí que tú confías en Egipto, en ese bastón de caña cascada, que a cualquiera que se apoye sobre ella, le entrará por la mano y se la atravesará. Así es el faraón, rey de Egipto, para todos los que se confían en él.
No del oeste, no del oriente. Este versículo habla de confiar en Egipto o en Asiria, a los israelíes, los dos países en los cuales buscaban ayuda. En la sociedad de hoy hay muchas ayudas posibles. Yo puedo ir por allá, buscar ayuda, puedo ir al banco, buscar crédito, puedo ir allá, hacer eso, puedo arreglarme los problemas como quiero, puedo sacarme la tarjeta de crédito esa que te la regalan ahora en un supermercado sin tener nada, ni salario, te regalan tarjeta de crédito. Puedo confiar en el vecino, puedo confiar en la promesa del gobierno. ¿En qué nos confiamos? Y aquí dice que es como apoyarse en una caña rota, una caña de bambú así, imagínate, te la quebra y te apoya en eso. Te entra en la mano nomás. No es un apoyo firme. Y más encima, te daña hacia ti. Y más encima, Dios no está glorificado. Más encima, manifiesto que no tengo fe en Dios, que sí puede sostenerme. Bailar con dos músicas diferentes. Es tan importante de no entrar en estas trampas para una pura cosa cosmética. Porque al final, yo digo cosmética porque al final no soy más feliz. La gente que compran lo compró, digo, nunca son satisfechos. Tienen algo y una vez que lo tienen, ya quieren la cosa siguiente. Nunca son satisfechos. La plata, el tener, la posición, porque bueno, una cosa es la plata, la otra cosa es la posición social, que la gente quiere también. Parecer, estar en un nivel.
Aparentar.
Dejar eso de lado. Es tan lindo saber que yo, humano, único, aquí en la tierra, amado por Dios, estoy bajo su mirada y Él tiene un plan para mí. Yo podría tener plan en el cual quiero poner a Dios, pero si me paro y me pregunto, pero Dios tiene un plan para mí. Él, de toda eternidad, cuando pensó en mi vida, vio un camino perfecto en el cual hay que guiarme, en el cual yo estaré feliz y Él estaré glorificado, estaremos en comunión y por la eternidad vamos a disfrutar de la buena vida que Él me dio y alabarlo por eso. Él tiene un plan. Y es tan lindo eso. Descansar en el Dios que sí tiene el poder. Descansar en el Dios que sí me puede guiar. En lugar de con la cabeza confiarme en Dios, en teoría, y en los pies confiarme en otras cosas que al final me dañan, me hieren y a donde al final no soy feliz y Dios no está glorificado. Esta imagen de la caña a mí me toca porque tantas veces veo desilusiones, gente desilusionada. Eso es la caña en trono. Se apoyó sobre algo, se creó en una promesa de un hombre, una mujer, se confió en un sistema de pensamiento y al final, bang. Desilusión. No es lo que pensaba. Yo realmente no veía la cosa así. Y está alineados. La voluntad de Dios para mí, yo en mi fe confiando en Él de manera voluntaria y esta voluntad siendo manifestada en mis miembros, en mis actitudes, mis pensamientos, lo que estoy haciendo, mis cosas concretas que estoy haciendo, caminar el camino que Él ha trazado, está descansando en este plan de Dios. Dios tiene un plan perfecto. Podemos fallar, podemos salir de este plan. Dios en su gracia, cuando venimos delante de Él arrepentido, Él crea un nuevo plan perfecto que nos dirige de nuevo en una esperanza. Hay veces, hay consecuencias. He robado, he mentido, yo estoy en prisión, en el pueblo donde estoy, todo el mundo sabe que soy deshonesto. Mala suerte. Hay consecuencias. Y el plan de Dios será diferente que el plan antes de caer en esas cosas. Hay consecuencias. Pero Dios, hay un futuro. No hay nunca un lugar en la vida donde no puedo decir, Señor, he metido la pata, me equivoqué, me confié en otras cosas, ahora se me entró en la mano esta caña, me dolió, aprendí la lección, yo quiero apoyarme en ti. Ayúdame, Señor, a confiar en ti. No hay nunca un lugar hasta que no tengamos más soplo, nunca un momento a donde no puedo decir eso. Señor, hasta aquí, a esas cosas que fueron mal hechas, yo quiero enderezar este camino. Enderezalo, Señor, yo quiero confiar en ti. Y quiero parar de confiarme en eso. Pararme de confiarme en un medicamento, por ejemplo, para estar calmado. Yo quiero que tú trates mi cabeza. Quiero tratar de confiarme en mi patrón, porque, por ejemplo, alguien que trabaja por alguien y el patrón abusa, y abusa, y uno baja el moño porque no quiere perder la pega, y el otro abusa, y uno baja el moño para no perder la pega, y al momento dado se da cuenta que es esclavo. Porque lo que teme más es perder la pega. Él teme más de perder la pega que de temer a Dios. No confía en Dios. Confía en el patrón. En este patrón que le da la vida, el pan de todos los días, pero no confía en el Dios que está encima. Y se deja humillar más de la medida. No quiero decir que no hay que bajar el moño y ser obediente y tratar de tener un carácter que sea dulce. Y yo no, nunca fui sindicalista, en mi manera de pensar. Nunca fui para hacer las reivindicaciones. Yo hacía mi trabajo y mi trabajo valía algo. Y yo exigía de mi patrón que me pagara lo que me parecía bien, nos poníamos de acuerdo y está bien. Pero nunca soy de reivindicaciones, así tipo salir y hacer la lucha social. Pero hay un momento dado a donde se ve que la aceptación de la humillación viene de una idolatría. Una falta de fe en el Dios que te va que va a seguir siendo fiel, en lugar de confiar en el Dios que va a seguir siendo fiel, uno deja a un hombre, una mujer, una sociedad abusar de uno y humillarle más allá de la medida. Y hay un momento dado donde Dios dice basta, confíate en mí. No, tú eres un hijo de Dios, un hijo de rey, tú tienes que levantar la cabeza, porque yo te la levanto y te voy a enaltecer, porque tú eres mi hijo, y deja de dejarte humillar, porque no conviene. Muchas veces hay una idolatría por la plata, por el seguro que te da tener al fin de mes el sueldo, que uno es capaz de venderse. Hasta la prostitución. Las prostitutas no lo hacen porque aman eso. ¿Eh? Pero ¿a dónde está el límite? Entre la prostitución y el trabajo digno. ¿A dónde hay que pararse de dejarse abusar? La prostitución, por supuesto, es el extremo. Hay más peor que eso. ¿Eh? Los indios, por ejemplo, venden sus huesos, su sangre, sus hijos. Sus mujeres, otro día vimos en Pakistán, los tipos que tienen deudas dan su mujer como parte de pago.
Parte de pago.
Sí.
Que no puede pagarte, pero tú puedes tener mi hija. Tengo una hija joven, linda. Tómate mi hija por seis años es tuya. Hace lo que quiere con eso. Eso parte de pago. Imagínese, eso es locura total. Pero ¿a dónde está el límite? La idolatría de tener en lugar de confiar en Dios. Seguimos este texto. Pues Dios es el juez, y ese abate, a ese abate y a aquel exalta. Abate al soberbio y exalta al humilde. Él es el juez, es el juez. Nosotros no somos bajo el juicio. Aquí saqué tres versículos que son bien conocidos. Romanos 8:1.
Ya. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
No hay ninguna condenación.
Y Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El siguiente, Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
Nosotros no tenemos la ira de Dios sobre nosotros. Ya no estamos juzgados, no estamos bajo el juicio de Dios. El juicio nuestro, que merecemos, como hombres pecadores, con esta naturaleza pecaminosa que tenemos, ya cayó sobre Jesucristo. Si aceptamos este hecho, esta increíble acción de Cristo dando su vida por nosotros, ya no podemos ser juzgados otra vez. Hay una ley que está en todos los códigos civiles del mundo que no se puede juzgar dos veces por un mismo crimen. Si uno fue condenado y fue en prisión por eso, ya no puede ser juzgado otra vez. Nosotros fuimos condenados como pecadores, pero Cristo pagó por nosotros. Ya el juicio ya se aplicó por la muerte que merecíamos, ya se aplicó. Ya no hay más juicio para nosotros. Tenemos vida eterna. No seremos juzgados. Así que este juez no tenemos que temerlo. Seremos juzgados, sí, pero para darnos las recompensas. Seremos evaluados, pero no para condenación. Para exaltación seremos evaluados. Eso es diferente. El tribunal de Cristo es diferente que el juicio del trono blanco. Son dos juicios diferentes. Pues Dios, el juez, a este abate y a aquel exalta. Ciertamente la copa está en la mano de Jehová, con vino espumante mezclado con especies. Cuando él la vacíe, todos los impíos de la tierra beberán de ella hasta la última gota. Eso es una copa de juicio sobre la tierra. Él va a vertir su juicio sobre la tierra. Los impíos van a tener que tragar eso. Recuerda esta copa que Cristo tomó de vinagre. La copa que estaba a nosotros en Siná, Cristo la tomó. Esta copa de la cual está hablando aquí está simbolizada por esta copa de vinagre. Este vinagre que le dieron para tomar. ¿Y qué dice a Pablo, a Juan, el día anterior cuando dice, yo iremos contigo y queremos a dónde estás, queremos estar también? Y él dijo, esta copa usted no puede tomarla. Yo tengo que tomarla hasta la última gota. El juicio sobre la tierra, Cristo lo tomó sobre él. Tomó esta la última gota, la tomó por nosotros. Pero los que niegan y que no quieren ser al beneficio de la obra de Cristo, van a tener que tomarla ellos. Y eso es muerte eterna, condenación eterna. Pero yo siempre anunciaré y cantaré salmo a Jehová, al Dios de Jacob. Pero yo siempre, nosotros siempre. Aquí está de nuevo hablando la primera persona, pero yo siempre, nosotros siempre es siempre. No es que estamos ahora y después vamos a estar en el juicio, en el purgatorio y después de nuevo. No, siempre. Una línea, siempre. No hay corte en este siempre. Siempre podemos estar delante de Él. Lo que hemos encontrado, el Salvador en el cual hemos creído, para siempre podemos contarle. Alabanza, estamos en su presencia, nunca seremos separados de él. Eso es una promesa.
Maravilloso.
Siempre. Él es nuestro Salvador. Él nos salva. Él es Salvador. Él es el. No me salvo a mí mismo. Yo he confiado en un Salvador que me salva. Salvador, que es el que salva. No es que yo tengo que ahora, bueno, yo creí en Jesucristo en aquel tiempo, pero ahora. No sé si ahora de nuevo voy al infierno, si me muero ahora tengo que pagar el pa. No, Él es Salvador. A veces soy cortado de la comunión porque yo he pecado, con lo que hemos compartido la semana pasada. Porque yo he metido la pata, yo no he seguido una vida desordenada, donde no he limpiado mi relación con Dios con arrepentimiento, donde acepto que la sangre de Cristo limpia y acepto mis errores y decido caminar en otro camino. Arrepentimiento quiere decir cambiar de camino. Confesión, estoy de acuerdo contigo, Señor, tú tienes la razón. Arrepentimiento, cambio de camino. En la confesión, tú tienes razón, Señor, pero yo sigo igual, eso no vale. Claro. Confesión, tú tienes razón, Señor, arrepentimiento, yo cambio de camino, de acuerdo con la razón que tienes. La confesión y el arrepentimiento no da acceso a regresar a la comunión en cualquier tiempo. Y podemos estar alejados. Podemos estar por un tiempo, tener una preferencia para mi propia vida, mi propio proyecto, mis propios ídolos, pero tarde o temprano voy a ver que estos ídolos no valen nada dar en callampa, y al final me doy cuenta y dice, ok, señor, tú tienes la razón. Yo esperé en esta pega, yo esperé en esta promesa del gobierno, yo esperé en eso, en esos estudios, para estar feliz. Me doy cuenta que la felicidad no está en eso, está en ti. Si eso es de ti, seré feliz. Pero sin ti, va a ser vacío. Tantas cosas. La gloria humana. Uno puede desgastar una vida entera con una energía tremenda para tratar de ser aceptado, para tratar de ser amado, de ser en la onda. Los adolescentes son esclavos de la visión que los otros tienen de ella. Las chiquillas. ¿Qué pensó? ¿Qué dijo? ¡Me miró! Y están totalmente hipnotizados los jóvenes por lo que piensan los otros, en lugar de estar descansando en lo que Dios dice de ellos, descansando en el amor de Dios aceptado por el más grande, y después viviendo en la sociedad de manera libre. Cuando uno cae en la trampa de por un tiempo de tener otra visión, uno puede regresar. Señor, me equivoqué. Sana mi corazón. Líbrame de estas ataduras. Yo quiero ser reintroducida en la libertad completa. He metido la pata. Líbrame, Señor. Tú no me has salvado para que yo sea de nuevo en las ataduras. Dice en Gálatas 5.1. Galéfico.
Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis.
No, después se para hablando
sujetos,
de la ley.
Sujetos. ¿Lo leo, no, entonces?
Sí. Después habla de la ley.
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
No soy libre, y Dios quiere que seamos libres, que nos queramos libres. Yo siempre anunciaré y cantaré salmo al Dios de Jacob. Él quebrantará todos los el poderío del impío, pero el poderío del justo será exaltado. Es una promesa esa. El justo, somos justos porque Dios nos hizo justo. No porque somos mejores que el vecino. Somos justos porque hemos creído en aquel que nos justifica. Y podemos descansar. Seremos exaltados, seremos engrandecidos. Confiamos en Él. No seamos de doble ánimo. No bailamos con cueca y tango al mismo tiempo. Una vida que es una, que es única, es tan lindo. Cada uno tenemos que crecer en eso, porque somos tan ciegos, porque estamos en una sociedad en la cual hemos nacido. Somos moldeados desde chico por esa sociedad y no nos damos cuenta a qué punto hay algunas cuestiones que no alguna atadura que no tienen, como el Pinocchio, un mono,
como una marioneta.
Y hay cosas, a veces hay una mano que hace así, no sabemos por qué, porque la sociedad me dice que hay que hacer así. Y no me doy ni cuenta que lo hago por la sociedad, porque soy así, y que en una vida afuera de este marco de referencia pareciera loco de seguir haciendo estas cosas que son de ahora, por el momento, y que son parte de nuestra vida. Y Dios nos va a desintoxicar poco a poco para que seamos realmente libres. En lo que vemos, cuando Dios no habla de algo, seamos, como decir, consecuente en dejar esas cosas, por lo menos dejar esas cosas en su mano. Señor, me doy cuenta hoy día que esta cosa me está manipulando, que me gustaría pensar de otra manera, pero me doy cuenta que esa cosa me tiene atado. Líbrame, Señor. Condúceme en el camino de la libertad. A lo mejor no es el instante, desintoxícame. Yo quiero crecer en libertad. Ser alguien que no se apoya en el oriente o el occidente, en la cosa de aquí o la cosa de allá. Yo quiero apoyarme en ti solamente y glorificarte. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.